to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor?
Hola,
Egunon. Y Gaby Otalora, ¿cómo? Gaby, ¿cómo andas?
Muy bien, bien, ¿no? Muy bien. De momento, muy bien.
Sí, ya te veo que enredando. Te veo enredando ahí. Ya. Bueno, enseguida se incorporará María Tato también, estará con nosotros en una jornada. Mira, es que estoy viendo ahora mismo en las pantallas, estoy viendo aquí a Pedro Sánchez, que está haciendo... Bueno, pues la despedida ya de Reyes Maroto y de Carolina Darias, que son las ministras que abandonan el gobierno. Bueno, ha tardado un poquito, ¿eh? Ha tardado un poquito, digamos, que ahora Héctor Gómez, que será el que esté al frente de Industria, ¿eh? Así que será el que incorpora al gobierno dentro de esa remodelación que algunos, bueno, algunos pensaban que iba a dar la vuelta a calcetín. Yo creo que no tiene que dar la vuelta a calcetín, pero bueno, él verá lo que hace. Pero bueno, en principio, pues estos son algunos de los nombres que empiezan a surgir ya de quienes están, ¿no? Y José Manuel Miñones al frente de Sanidad. Por cierto, quita dos mujeres y mete dos hombres.
Sí, bueno, pero tampoco es un delito, ¿eh?
No, que no. Pero ya veo, sí, los titulares ya, hoy. Ya. Dentro de un ratito veo los titulares. ¿Qué quieres que te diga? Estas cosas funcionan así. Te quedas como pensando, hijo. Ah, María Tato, ¿cómo estás, María?
Fenomenal, de lunes.
De lunes, bueno, estaba aquí comentando justo con Igor y con Gaby que nada, que es que justo en las pantallas teníamos a Pedro Sánchez aquí presentando la remodelación del gobierno, porque dejan el gobierno Carolina Darias y Reyes Maroto y claro, sí, mete a dos hombres, Héctor Gómez y José Manuel Miñones. Y me dicen, no, es puede ser normal. Digo, ya, pero yo los titulares de hoy ya me los empiezo a imaginar. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, por aquí he de cambiar dos mujeres por dos hombres, pero bueno.
Bueno. ¿A quién metes? ¿Quién
Héctor Gómez, ¿quién metes? Héctor Gómez, que va a Industria, y Miñones, que va a ocupar la cartera de Sanidad. Bueno, pues esta es la... Bueno, que bueno, que no tiene más vuelta, bueno, que era algo cantado, que tenía que producirse.
Ya no dejará ser el gobierno con más mujeres de Europa.
Bueno, nada más, eso sí, nada más. Pero bueno, era por los titulares que se podían ver en el día de hoy, sin más, ¿no? ¿Qué decías, Igor?
No, bueno, que también son mujeres que van a ocupar también puestos, ¿no?, de responsabilidad en las próximas elecciones, con lo cual también se puede ver desde ahí, ¿no? Dos ministerios que, bueno, en general tampoco tienen un perfil muy alto. El de Sanidad lo tuvo durante una serie de años por razones obvias, con motivo del COVID, pero bueno, pues sabemos que competencias muchas no tiene ese ministerio, y el otro pues tampoco. Son competencias que tanto Industria como Sanidad están fundamentalmente descentralizadas, ¿no?
Bueno, pues Miñones es el delegado del gobierno.
Yo no estoy muy de acuerdo, ¿eh?
Ah, no, tú vas... sí, María, ¿qué dices? Cuéntame.
Ostras, yo sí que no estoy... A mí me parecen dos carteras sumamente importantes y dos mujeres que se van a inmolar, como ya ha pasado previamente. ¿Por qué? Porque Sanidad efectivamente está descentralizada, pero hay muchísimos aspectos que siguen siendo estatales, y lo hemos visto con la gestión de la pandemia, que poquito o ningún margen se nos ha dejado a nivel de territorios. Y dos, Industria es Industria, Comercio y Turismo, si no recuerdo mal, o Industria, Comercio, es decir, tiene peso, es una hipercartera. ¿Qué ocurre? Que ambas dos van a puestos en los que difícilmente van a obtenerlo. Es decir, Reyes Maroto no creo que tenga nada, poco o nada que hacer en Madrid, y Carolina Darias en Canarias, viendo todo el cambalache que se está destapando en torno al Partido Socialista Canario, pues tampoco tengo yo muy claro exactamente el daño que le va a generar esto de cara a las elecciones del 28 de mayo, sinceramente. No creo que sea nada. Vamos, para ellas creo que lejos de ser un premio es todo lo contrario. Y si a mí sí me parecen ministerios importantes para saber qué perfiles pone, que son perfiles realmente que entiendo que va por cuota. Porque estoy ahora ya bicheando por aquí y Héctor Gómez, Partido Socialista de Canarias. No me estoy viendo un poco los perfiles, pero a mí personalmente no les destaco en nada, quizás por mi ignorancia, ¿eh? Pero si alguno de mis compañeros os resuena o nos suena por alguna
Héctor Gómez, que yo sepa, fue portavoz, ¿no?, del Partido Socialista, ¿no?, portavoz de, en su momento, ¿no? Y yo recuerdo, vamos,
hombre, así, que no como... sepamos de dónde son y dónde vienen, ya es
significativo. Y Miñones es el delegado de Galicia, es el delegado del gobierno de Galicia.
Digo que sí. Serán carteras muy importantes, pero no sabemos quiénes las ocupan.
Bueno, totalmente de acuerdo.
Pero también tiene una cosa buena, que al fin y al cabo no son los mismos de siempre. Es decir, cuando te viene una persona que te da una sensación de novedad porque no le conoces, es porque no ha estado toda la vida metida en la administración. A lo mejor resulta que es una persona... en el sentido mejor de la palabra, más gris, más de aparato, y que no ha tenido grandes responsabilidades. Yo, sin embargo, María, yo disiento un poco, porque a mí me parece, por ejemplo, que la cartera de sanidad...
Perfecto, me encanta.
No, pero disiento, a ver, para enriquecernos, por supuesto, en la medida de lo posible.
Por eso,
la parte de sanidad, por ejemplo, efectivamente tienes toda la razón, que el tema de la pandemia... se tuvo que centralizar, como no puede ser de otra manera, lo entiendo perfectamente. Incluso, bueno, pues algún verso suelto también hubo que no debería de haberlo habido, ¿no? Pero la cartera de sanidad es poca cosa, porque lo fundamental en lo que normalmente entendemos como el día a día, que es lo que, pandemias aparte, que esperemos que siga siendo súper excepcional, en el día a día, no vuelva, quiero decir, pues está totalmente descentralizado. Hay muy
Espera.
Hay muy pocas.
¿Cuál es el mayor problema que tenemos? Que no tenemos médicos. ¿Quién determina cuántos médicos hay?
Pero hay muy pocas, Madrid, hay muy pocas competencias. De hecho, te voy a decir que a veces, no, te voy a decir un ejemplo concreto. El gobierno vasco, en este momento, está bastante fastidiado porque hay ministras y ministros que no quieren completar el estatuto porque la queja ante Pedro Sánchez es que ya tienen bastante mermada su capacidad de control y de gestión, porque está totalmente descentralizado, y la sanidad es uno de los casos en los cuales, pues por ejemplo, la famosa competencia de la seguridad social, que tiene dos patas, pues es muy difícil que te la transmitan, que te la transfieran. Una de las razones es por esta. Y en el otro tema, yo creo que tenemos en el fondo, lo que subyace, en mi opinión, es que hay mucha gente que desgraciadamente todavía no acepta el estado de las autonomías, es decir, no acepta que exista una desregulación, y lo que es peor, que en algunas autonomías, cuando se hacen barbaridades, no pasa demasiado. Que esa es la segunda parte, que también hay que decirla, ¿eh? Y no me refiero a la vasca, precisamente. Entonces, a mí que haya una remodelación de gobierno por una causa como esta, es absolutamente normal. Todos los gobiernos del mundo, y desde hecho los de la llamada democracia española, desde que vino la Constitución, y el periodo que estamos en este momento teniendo con este tipo de legislación, hay casi todos los gobiernos han hecho remodelaciones de este estilo. Ahora, lo que bien decís, yo ya lo que no sé es si efectivamente, porque no lo sé, pero está muy bien la reflexión, si es un premio o es un acicate para determinadas zonas el cambiar de persona y poner a otra, o es un castigo o una faena porque realmente tienen poco que hacer, que efectivamente también es verdad. Eso no lo sé. Lo que sí es cierto es que ese tipo de remodelaciones se da mucho en los periodos electorales porque, bueno, pues ahí habrá una parte que nunca conoceremos, hasta qué punto una persona está quemada, le ha pedido el relevo, Sánchez no le gusta, lo que estaba previsto no se ha cumplido, o una mezcla de todo ello. Eso es cierto. Ahora, yo tampoco les conocía a estas dos personas. Como ha dicho muy bien Coldo, sí, me sonaba un poco lo de la portavocía de este señor, pero bueno, no tengo ni idea de quiénes pueden ser. Y ya digo, puede ser bueno en el sentido que son agua fresca, política, o bueno, pues gente de gris de segundo nivel, que faltan 5 meses para terminar la legislatura o lo que falte, y da igual a quién le ponga, porque es simplemente, bueno, pues un tema de cosmética política.
Bueno, la verdad es que...
¿Puedo contestarte?
Sí, hombre, claro, que contéstale a Gaby.
Hombre,
sí,
eso
sí,
lo faltaba. Claro. Deseando.
Como estoy al teléfono, me cuesta muchísimo meterme en los debates. Vale, dos cositas al respecto. A ver, en primer lugar, respecto al tema de las autonomías, efectivamente es un tema que está parado, denostado para muchísimos, y todavía no hace mucho hablábamos, bueno, pues de la otra vez el desencanto de las transferencias en Euskadi, y eso solo sigue en Euskadi, porque en el resto de sitios ya ni se ocupa ni se preocupa. Si se cumple o no se cumple el artículo 148 y 149 de la Constitución. Ahora bien, Repito, el tema de sanidad, aunque no estemos en pandemia, que lo podremos estar en cualquier otro momento viendo la globalización, pero sí es cierto que uno de los problemas que nos ocupa y nos preocupa en Euskadi, hasta el punto de reducir horarios de atención, es la falta de médicos. Ese es nuestro gran problema. ¿De dónde sale esto? Esto no pivota de las políticas de la consejera de Gobierno Vasco.
Pero está descentralizado. El problema está descentralizado, acuérdate, porque cada comunidad autónoma tiene que apechugar con ese problema.
Sí, pero déjame un poquito, pero ¿quién decide? ¿Cuántos médicos salen al año? No es Euskadi, es Madrid. Con lo cual, en algo sí pinta el Ministerio de Sanidad, aunque no tengamos pandemia. Dos, el tema del Ministerio el Ministerio de Industria, Economía y Turismo. No, es Comercio y Turismo. Vale, este ministerio que parece baladí, que nos suena a todos lejano, resulta que con los Next Generation lleva arcas y arcas llenas de una cantidad ingente de millones que recibe el Estado español y que la tiene que aplicar y de forma transversal trasladarlo a otros proyectos. Se está enloqueciendo ahora mismo España con el tema de la energía verde, con proyectos que se está aportando dinero y que dudo mucho que luego sean viables. Es decir, tiene muchísimo peso y calado. Es decir, para mí son dos consejerías que ninguna de ellas me parece que sea de poca enjundia. Y por último, yo que reflexión hago de estos dos desconocidos, que no van a perfiles de gestión, que va a perfiles puramente políticos. Estos dos señores lo que destacan es por su gestión política, no por su gestión profesional. Con lo cual, si lo que destacan es por su pasado político, Pedro Sánchez, con inteligencia y con cabeza, en plena campaña, está tirando hacia perfiles políticos, sino que destaquen por su buen hacer en su gestión. Y ahora ya os dejo.
No, es que también es verdad que para lo que queda...
Eso es, es que queda un telediario.
A ver, yo te voy a decir, por mucha capacidad que tengan el señor Héctor Gómez o el señor Miñones asumir tres ministerios de estos, pues, ¿qué quieres que te diga? Entre ponte
y estate quieto.
¿Cuál?
Que es de la presidencia europea, ojo.
Sí, pero entre ponte y estate quieto, para cuando quieran enterarse de qué va la película, se ha acabado.
Ya te digo, o sea, yo que, por ejemplo, la ministra de Hacienda no le hubiese hecho eso. De hecho, sí. En su momento, acuérdate que le puso al frente de otras nuevas cosas en Andalucía y demás, pero le quitó la portavocía, pero no la quitó de ministra. Al revés, es más ministra que antes. Bueno. Porque hay rangos.
Bueno, ya veremos a ver qué es lo que hay. Ah, me dice un oyente, ay, Coldo, enredando con la paridad. Si los que entran son válidos, ¿estará bien o no? Digo, no, si no es un problema mío. Si es un problema de que van a enredar otros con la paridad, a mí me da igual. ¿Qué quieres que te diga? Yo considero que si son válidos no tengo nada que decir. Bueno, también dice, en la pandemia de facto se hizo un 155, dice, en la parte del PSOE lo quiso usar para vaciar de contenido, dice un oyente, ¿eh? Los ministerios de Podemos y los autómatas, dice, autónomos. Cuando se dio cuenta de que venía hecho el freno el Partido Socialista o una parte de él, no está a gusto con las autonomías, dice, de hecho la suprimiría. Hombre, no, yo no diría eso. No tiene pinta.
No,
el Partido Socialista
no.
Vaya por ese,
parte del PSOE
camino.
Hoy no.
Las ratificó incluso ayer mismo Feijóo. O sea, ¿qué quieres que te diga? Uh-huh. Por decir algo. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la perfecta adaptación de tus lentes, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas un segundo par de lentes de regalo. Y súmale un cheque regalo de 36 euros por nuestro 36 aniversario hasta el 29 de abril. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castrurdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allende del Agua, Castrurdiales. Autovía A8, salida 151.
Santurtzi lo tiene todo y además ahora te ofrece bonos descuento en más de 200 establecimientos de Santurtzi. Gastas 15 euros y pagas 10. Para todo el mundo, bonos descuento. Aprovecha cuanto antes. Más información en santurtzi.eus.
Pizzería Totò, auténtica pizza italiana, artesanal y con raíces de Calabria, lavarese, brindisina, calabrese, calzone, milanesa, toscana y la especial de la casa, la deliciosa Totò, con panceta, rúcula y ricota ahumada. Sumérgete en la auténtica gastronomía italiana, en Ribera de Botica Vieja 27, la pizza italiana se llama Totò.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia y la verdad, María, que te estás perdiendo porque teníamos tertulia interna. ¿Qué quieres que te diga? En este tiempo de la publicidad.
Qué pena, qué pena.
Sí, sí. Claro, porque ha sacado Gaby un tema que venía al hilo. Lo voy a sacar, Gaby, lo voy a sacar. No, porque está preocupado además por la campaña que hay ahora mismo en los medios de la derecha diciendo que Euskadi es un paraíso fiscal. Y claro, parece que todo el mundo ha interiorizado esa idea. Pero claro, cuando resulta que el paraíso era Madrid, por el dumping fiscal de la comunidad, oye, ni palabra, no sé, ni palabra.
No lo dijo.
Les parece bien, además.
Se fue a Barcelona a comentarles que venid a Madrid, que aquí vais a estar a gusto y vais a estar muy bien, porque yo os voy a tratar muy bien, no vais a pagar casi impuestos.
Sí,
claro,
sí.
Entonces eso está bien visto. En cambio, tener un régimen legal como Dios manda, que además, por cierto, siempre lo cuentan mal, que es lo que me da mucha rabia a mí, porque siempre que cuentan el tema del, entre comillas, paraíso fiscal vasco, siempre lo cuentan mal. Y yo creo que ya al final tengo derecho a pensar que lo cuentan mal adrede.
Bueno, lo de, a ver, el paraíso fiscal tiene que ver con ese impuesto ahora mismo a las...
Sí, sí, el famoso especial. Impuesto a la riqueza, pero no hablan del impuesto de patrimonio que
sí,
tenemos
sí.
aquí.
Sí, sí.
De eso no hablan. Que a mí me parece un impuesto, por cierto, que bueno, pues hay gente que todavía está diciéndolo que es muy injusto porque estás duplicando la renta, estás duplicando, perdón, la carga impositiva, lo cual no es cierto. Yo puse un ejemplo, además escribí hace poco un tema sobre eso. Si un pobre de solemnidad tiene nada, de nada, y viene un millonario y solo tiene inmuebles inmovilizados, de renta tienen cero. Los dos tienen la misma renta, cero. Lo que pasa es que uno tiene muchísimo patrimonio y el otro no tiene nada. Me acuerdo de la duquesa de Alba, acordaos, que estaba muy preocupada porque llegó a pasar, y parece que es cierto, un momento de falta de liquidez y anduvo sin dinero real. Una persona que tenía como 40 y tantos palacios por España, aparte de otras muchísimas cosas. Entonces, estas cosas son las que no se quieren explicar y al final parece que aquí nadie paga nada, pero luego en otros contextos te dicen la comunidad autónoma vasca paga muchísimos impuestos. Ya está. Al final, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Pues
sí.
en que no lo cuentan bien.
Sí, bueno, yo no sabía, me estoy informando ahora gracias a vosotros de que se reactiva la campaña por parte de algunos sectores mediáticos, en este caso, ¿no? Contra la autonomía fiscal vasca.
Aquí en artículos de opinión últimamente, sí. Ya vienen filósofos, economistas, ya no son políticos, ahora viene de una manera mucho más peor, más templada y aparentemente más con más conocimiento.
Sí, yo creo que bueno, forma parte de lamentablemente una estrategia, una táctica político-mediática de enfrentar unos territorios contra otros. Yo, pues ahora mismo lo que pueden tener contra Euskadi y, por cierto, también contra Navarra, que tiene también exactamente el mismo régimen. Pues tiene que ver con esto. Esto lo ven que es lo más interesante cuando estamos hablando de cosas que en esta constitución tan sacralizada, supuestamente por determinadas fuerzas políticas y por determinados medios, pues es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Esta autonomía fiscal que tienen algunos territorios, que además es una autonomía que supone una mayor responsabilidad fiscal, ¿no? Según dicen, es una autonomía no querida por otros territorios en su momento, pues precisamente por el riesgo que podía entrañar, ¿no? De esa responsabilidad tanto en los ingresos como en los gastos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo creo que hay que verlo así. Hay un partido todavía que está en el tiempo de descuento, parece, ¿no? Como Ciudadanos, que sí hizo causa programática de este asunto y bueno, pues vemos cómo, cómo transcurrió, ¿no? Pero los principales partidos políticos, al menos los que tienen una posibilidad de gobernar o de encabezar el gobierno, se supone que están comprometidos con este régimen, ¿no? Pero bueno, mucha mala intención cuando se publican determinados tipos de artículos y también cuando se explica o se mal explica con esa parcialidad que dices, ¿no, Gaby?
María.
A ver, yo debo vivir en el planeta Galleta, pero para mí esto no es un tema ni que ocupe ni que preocupe, no lo he escuchado por ningún sitio y sobre todo especialmente este tema salta y salta por los aires cada vez, cada cinco años cuando toca la renovación de la ley del cupo, es quinquenal, si no recuerdo mal, que finalizaba en el 2021, no se quiso hacer por parte del Partido Socialista la renovación, ahí es cuando se empiezan a, bueno, pues a ir ruidos, y en el, si no recuerdo mal, en Navidad, desde este año se cerró el acuerdo de una forma muy sigilosa a cambio de, bueno, pues de los presupuestos, como siempre pasa. Entonces yo no sé, es un tema que sí cada cinco años se suele hablar de naranjito y de tonterías esas, como decían los del cuponazo y estas cositas, pero que esta vez en la renovación ha pasado sin pena ni gloria, porque ha sido un asunto que a nadie le interesaba hacer ruido, especialmente porque el foco y el altavoz está puesto en la política fiscal de Madrid. Entonces ya no interesa hacer las cuentas de si el cupo pagamos bastante más de lo que recibimos, directamente el foco es Ayuso. Entonces yo no he oído absolutamente nada y creo que es un tema además que va a estar metido en un cajón hasta dentro de cinco años que vuelva a tocar. ¿Cuántos llevan los vascos y cuánto pagan los vascos?
No, tenía que ver prácticamente con la regulación del nuevo impuesto, el denominado impuesto a los ricos, fundamentalmente. Sí, te digo sí, porque el otro día, por ejemplo, el diario El Mundo publicaba un titular en el que decía que el País Vasco, nuevo paraíso para los ricos con el beneplácito del PSOE. Dice, es la única región que no aplica la nueva figura de grandes rentas, manteniendo el impuesto de patrimonio que tiene un tipo inferior. Eso es lo que viene a comentar y es lo que vienen a comentar algunos medios.
La había interpretado por otro lado.
No, es por este lado, sí. Es por eso.
Vale, bueno, en cualquier caso.
Que tampoco se sostiene.
El tipo fiscal, efectivamente, no es exactamente el tipo fiscal, haciendo una comparativa a los existentes en el Estado, pero sinceramente no creo que sea un tema de especial cuantía. Habría que analizarlo, pero creo que no ha lugar, que probablemente sean los bulos propios de la política.
Pues sí, hombre, tendrían que mirar, como decía Gaby, tendrían que mirar un poco más todas las grandes fortunas que se van a Madrid, a ver cuál es la razón fundamental. No, porque si hubiera beneficio, marcharían.
Es que para mí el sarcasmo está en que tenemos que estar escuchando en todas las campañas electorales que el mayor reclamo de varios partidos políticos es bajar impuestos. Entonces, están bajando impuestos. Pero claro, inmediatamente yo preguntaría, ¿qué me quitas? Porque claro, sopas y sorber no puede ser. Acaba de salir la noticia Andalucía, no sé si será verdad o no, solo he leído el titular esta semana, que 8.000 médicos menos y en agosto no se pudo pagar la nómina de médicos a tiempo, se tuvo que retrasar porque faltaba liquidez. Claro, si bajas los impuestos, evidentemente en algún lugar tiene que faltar el dinero. Eso está claro. Entonces, eso es lo que a mí, claro, lo que no puede ser es todo a la vez. Que tengas muchos impuestos, que tengas unos buenos servicios, y el otro te dice, no, es que yo quiero bajar impuestos y quiero tener los mismos servicios que tú. Eso ya lo dijeron muchos economistas norteamericanos, que para eso somos sensatos, por lo menos a la hora de hablar. Oiga, si usted quiere algo, tiene que pagarlo. Punto.
Bueno, pues sí, eso es lo que tenemos ahora mismo. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Bizkaia.
El AP8, entre los enlaces de Cadagua y Larrasquitu, se va a producir un corte total entre el túnel de Arraiz y el túnel de Larrasquitu, dirección Donosti, mañana martes entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Y en la Vizcaya 2405, en Berriatúa, continuará el corte de carril con paso alternativo regulado hasta el 5 de abril, entre las 6 de la mañana y las 8 de la tarde. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
Aviso importante, Pennature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao, amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Haro 12 y en Zumalacárregui 93, frente al Parque Echevarría.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 1247 32 y en www.judithmaruri.com.
Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Bueno, voy a llevaros también a otras cuestiones del día, lógicamente, ¿no? El pasado viernes, Interior anunciaba que ponía fin ya a 34 años de dispersión de presos de ETA. Pues el fin de semana, ¿qué queréis que os diga? Ha venido cargadito. Yo he estado leyendo también cosas que me he quedado perplejo. Perplejo lo digo porque las interpretaciones que se hacen de una medida que se impulsó allí en el año 1987... Pues hombre, las interpretaciones que se hacen por parte de muchos comentaristas y de algunos políticos, pues es que no se ajustan ni siquiera a lo que nominalmente fue aquella dispersión. En el año 87 se suponía que era, pues, para evitar la presión de la organización, para darle mucha más autonomía al preso, para buscar la reinserción social del preso. ¿A que no os lo creéis ninguno? Bueno, pues eso es lo que se dijo nominalmente en aquella fase de la ley de dispersión, cuando se impulsó la ley de dispersión en el año 87. ¿Por qué? Porque se ha interpretado siempre como un castigo bien merecido y que ha sido adicional, y yo creo que vulnerando incluso la legislación penitenciaria, pero bueno, es una opinión particular.
Sí, hay que recordar además que ETA cesó definitivamente su actividad armada, su actividad terrorista, en el año 2011, y está disuelta desde el año 2018, desde hace 5 años. Con lo cual, este planteamiento que supuestamente justificaba esta medida perdió el sentido que pudiera haber tenido si realmente era esto lo que realmente se perseguía, ¿no? Con lo cual podemos pensar que lo que hay ciertamente es una demora en volver a una situación de normalidad con respecto a la ejecución de la legislación penitenciaria, ¿no? Ciertamente lo que ha supuesto es un castigo adicional a los presos y presas sobre los que se le ha aplicado y además a sus familias. De hecho, lo que se ha buscado era también un extender, digamos, la pena a su entorno, no solamente a la persona que es condenada, ¿no? Bueno, pues ciertamente yo creo que lo que ahora se da cuenta que es el final de esta política de dispersión es una buena noticia, debe ser una buena noticia, debe ser vista así, y otro tipo de consideraciones pues tienen que ver de nuevo con los bulos, con la política de sin escrúpulos, ¿no?, de hablar de que esto realmente es un pago del gobierno actual a la izquierda abertzale, en fin, bueno, sabemos un poco por dónde se está tomando, ¿no? Yo sí me quiero quedar también con los planteamientos que desde el mundo, desde los sectores más directamente vinculados a las víctimas del terrorismo de ETA se están haciendo en la línea también de aceptar y ver con normalidad este fin de la dispersión, como ha sido COVITE, por ejemplo, ¿no? Además coherentemente, porque siempre ha dicho que no era algo que ellos buscaban, ellos buscan el cumplimiento de las penas y no esta medida adicional de alejarlas, y la Fundación Fernando Buesa también, ¿no?, en esa misma línea, bueno, pues hablaba un poco de con normalidad de esta medida, y bueno, yo creo que con un espíritu también de pensar en el futuro de esta sociedad y construir entre todos y todas en la parte que podamos y nos toque una convivencia pacífica, y que estas gravísimas, tremendas, horribles vulneraciones de derechos humanos que ha habido, en primer lugar la del terrorismo, y en segundo lugar otras que también han procedido desde el Estado y desde sus instancias, pues pasen página definitivamente, ¿no?, y aprendamos de ellas como sociedad. Por eso también creo que es oportuno recordar que hay que reconocer el daño causado, como también se decía, ¿no? Hay que reconocer el daño causado y hay que entender que los hechos por los que estas personas han sido condenadas fueron radicalmente injustos. Hicieron un daño terrible a este país y directamente a las víctimas de estos actos terroristas, ¿no? Esto yo creo que hay que seguir diciéndolo porque me temo que además, bueno, pues hay un cierto peligro de perder la consciencia de lo que el terrorismo y todo lo que ello trajo durante décadas y décadas a este país pierda intensidad en cuanto a la importancia que percibimos que ha tenido, ¿no?
María. Sí, María.
Voy, a ver. Hoy estoy rebelde, ¿eh? Perdonadme porque hoy tengo... hoy difiero de casi todo. Vamos a ver, tenemos que ver las cosas con, y soy la primera defensora de, bueno, la primera defensora primero, de una ley, una normativa de penal seria, una utilidad de la pena para reinsertar y una política penitenciaria que dista mucho de la que yo he visto por mi profesión. Bien, partiendo de esta premisa, en primer lugar, no podemos olvidar y no podemos perder memoria. De aquellos barros, estos lodos, fuimos dos partes las que hicieron esta política de dispersión. Por un lado, fue una política adoptada por el gobierno, con argumentos en casos como castigo, en otros que no cabían, estupideces múltiples. Y dos, no podemos obviar, cuando hablamos de 34 años de política de dispersión, oye, ¿cómo era la actitud de los presos cuando se les ofrecía beneficios penitenciarios? ¿Cuál era la política que gestionaba ETA en ese sentido? No podían acogerse a ningún beneficio penitenciario, eran órdenes que tenían. Entonces, en muchas ocasiones han estado en ese primer y segundo grado de forma paulativa año tras año porque eran insignias que les venían dadas. Y, vamos, esto ha sido la tónica general durante muchos años. Cuando se han empezado a acoger a beneficios penitenciarios y a otras situaciones han sido los últimos años. Es decir, de aquellos barros, estos lodos, todos lo hemos hecho francamente mal. Dos, el argumento del perdón o el reconocimiento del daño causado. A ver, vamos a empezar. El reconocimiento del daño causado, que lo entiendo perfectamente como lo dices, ¿eh?, y lo entiendo además desde el punto de vista de víctima y víctima. Sé que lo entiendo a la perfección, pero tenemos que tener en cuenta que nuestra política legislativa, nuestra legislación penitenciaria, no exige en ningún caso la exigencia de solicitar el perdón o el reconocimiento del daño causado para acogerse a beneficios penitenciarios. Es decir, hemos estado mezclando churras y meninas durante este tiempo. No, es que no reconocen el daño. es que el que una persona esté lo más cerca de su domicilio, de su familia, que tenga su arraigo, no requiere en ningún caso el reconocer el daño causado. Es un derecho que viene recogido por la normativa que regula la ley penitenciaria y el reglamento penitenciario. Y de esto también hemos hecho uso y abuso. Es decir, creo que, en general, intentar hacer una visión crítica ahora hacia atrás, creo que tiene que enfocar hacia los dos lados. Ojo, sin caer en, de verdad, en muchas de las cosas que no comparto de Sare ni de Chad de este fin de semana, que no me ha gustado en absoluto. Intentando ser lo más equitativa posible, lo más ecuánime, creo que todos lo hicimos muy mal, un sitio y otro. Y el tema del daño causado creo que en ocasiones ha servido de forma de uso y abuso para justificarle que la gente estuviera, especialmente en las cárceles de Cádiz, que eran las más prolíferas para los presos de ETA.
Yo, de todas formas, por lo que he dicho yo, no hablaba de un plano penal, ni mucho menos, y no como una condición al otro. Yo estoy pensando en la construcción de un futuro en paz en este país, y eso es muy importante que acontezca.
A mí me parece que, vamos a ver, voy a hablar en condicional. Si la razón de la dispersión, según se dijo entonces, era el peligro de que se había detectado que una acumulación de presos en determinados centros era un riesgo añadido a que sigan perpetrando, organizando y realizando acciones terroristas, entonces se dijo que era necesario que la dispersión existiese por eso. A nadie se le escapa que todos somos humanos y de alguna manera alguien que escucharía esto diría, bueno, y de paso, qué bien que se fastidien, porque de alguna manera, bueno, pues nos apetece hacer un poco de venganza, por lo bajini. Pero lo cierto es que se dijo que la dispersión era un elemento de seguridad añadido. Entonces no tiene ningún sentido que en el momento en que ETA, como bien ha dicho Igor, oficialmente anunciara el cese de la violencia y ocurriese efectivamente el hecho en el minuto siguiente, habría que haber dejado en suspenso la dispersión, haberla anulado completamente y haber cumplido con la legislación vigente, cuyo elemento fundamental es la prevención. La reinserción. Entonces, estos señores tenían que haber venido. Lógicamente, todos esos años durante los cuales los presos han estado dispersos una vez que la banda terrorista dejó de matar, ha sido injusto. Y ahí sí, para sus familiares y para ellos mismos. Entonces, si es verdad, y sigo en condicional, que el señor Otegi, Euskal Herritarro Bildu y otras personas han conseguido, han negociado, han pactado que vayan viniendo paulatinamente presos a acercarse a la Comunidad Autónoma Vasca, a Euskal Herria, a Navarra, a donde sea, cerca de casa, lo único que han hecho es acelerar un derecho que se había conculcado. Dicho esto, que nadie se asuste, yo creo que ETA, lo he dicho 40.000 veces, ha sido una verdadera desgracia para este país. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Igor. Esto es un desastre que no tiene ninguna justificación, que además tenía un elemento político terriblemente totalitario, y que no nos olvidemos de que el GAL nunca ha tenido que echar mano de la dispersión por motivos obvios, pero el GAL y sus compañeros mártires, Batallón Vasco Español y otras, pues triples A's y demás, bueno, con su rama verde, su rama gris y su rama laica o civil, pues han hecho también lo suyo. Entonces yo creo que el estar ahora en la prensa, en los medios de comunicación, en precampaña, hablando de que Sánchez está haciendo un guiño a los las, no sé quién, es mentira. Porque lo que está haciendo Sánchez es, y ahí sí que tiene delito, lo que está haciendo muchas veces. Primero no cumplo la ley, luego pacto contigo y para cumplirla dame algo a cambio. Que es lo que ha pasado también con otras negociaciones que ha habido con el PNV. Que al final te voy a dar en diferido.
Bueno, yo no sé si lo, yo no sé si el acercamiento de los presos se debe a una negociación.
Pero es que es legal, no, pero es que
no,
da igual.
Yo no eso voy a entrar,
igual.
Pero es lo mismo que, por ejemplo, mira, a ver, es que el problema está que cuando esto surge en el año 87, yo ya me manifesté en el año 87 que a mí esto no me parecía normal. Porque si el objetivo era eliminar la presión de la organización, de lo que estábamos hablando no era de dispersión, era de alejamiento. Era un problema añadido que se les estaba mandando a las familias.
Pero la dispersión tiene que estar dentro del alejamiento, porque si estás alejado conjuntamente, bueno, el problema sigue el mismo.
Nunca se plantearon esas medidas, se plantearon las medidas de alejamiento simplemente como un castigo adicional. ¿Qué ocurre? Que eso se revestía de un principio de legalidad que luego no se cumplió nunca en ningún momento. Entonces, a mí ya, mira, esto por ejemplo, esto que estoy ahora mismo mencionando yo, esto fue uno de los problemas que luego sirvió de ariete contra Gesto por la Paz, por ejemplo. Porque Gesto por la Paz es una organización que no se le puede tachar de no haber estado en contra de ETA, ¿eh? Digo yo. Y en su momento, precisamente, sacó un comunicado denunciando lo que era la dispersión y denunciando lo que era el alejamiento. ¿Por qué? Porque no tenían nada que ver una cosa con otra. Y el problema está que ahora mismo yo, por ejemplo, el otro día estaba escuchando una tertulia televisiva y claro, los comentarios eran de rasgarse las vestiduras porque se estaba produciendo un acercamiento de presos. Independientemente de que Aznar mandara 500, acercara a 500 personas, etcétera y tal, ¿no? Independientemente de eso. Digo, pero bueno, es que nadie se conoce por qué razón se impulsó aquello, que era una época de tensión, año 87, gobierno de Felipe González, etcétera. Es que hay que recordar todo aquello. Y dices, y se impulsa como una medida de castigo, aunque luego se revista de principio de legalidad. Se vistió de principio de legalidad, pero era mentira. Nadie buscaba la reinserción social de los presos.
No, buscaba la seguridad. El tema de la dispersión, no, ¿eh? No, ojo, no. El alejamiento es otra cosa. Yo hablo de la dispersión.
No, pero yo te hablo del alejamiento, que era lo que en el fondo estaba detrás de todo.
Pero eso no es eso.
Y luego, además, que luego había otras cuestiones, ¿eh? Que de las que nunca se ha hablado, que era, por ejemplo, lo del frecuente traslado de unas cárceles a otras, así, sin previo aviso, el aislamiento interno que se producía. Dices, vale, que yo comprendo que se estaba gestionando la política con las tripas, pero eso no puede ser.
No, eso estoy completamente de acuerdo. Eso fue un error gravísimo.
Y para es un principio, sí, para mí, siempre ha sido
así. Y rellano de la ilegalidad porque...
Y eso no tiene nada que ver con la denuncia absoluta de los horrendos crímenes de ETA. No tiene nada que ver, no tiene en absoluto que ver. No, o con muchas veces que... Antes tú mencionabas, María, ¿no? Lo de Sara y Echera. Yo también, yo con José Vázcarraga, pues algunas veces he hablado y solamente no podemos tener la mirada solamente en una denuncia, ¿eh?
Sin ninguna duda.
Eso es lo que tengo claro yo. O sea, no solamente puedes estar todo el día mirando una parte. No, hay que mirarlo en conjunto, ¿vale? De acuerdo. Ese es el problema era ese, ¿no? Yo digo, es que el otro día me escandalicé de que políticamente algunos partidos políticos que estén a estas alturas todavía con este asunto, es que debes tirar el chicle. No, de verdad, ¿eh? En serio. Es que debes tirar el chicle de una manera. Pero bueno, oye, 34 años después ya no hay ningún preso que pueda considerarse dentro de esa política de dispersión. Ya no hay ninguno. Bueno, pues habrá que esperar, lógicamente, a que se cumplan los procesos legales oportunos, nada más. No es como, por ejemplo, las críticas que se estaban lanzando en torno a los terceros grados que se conceden o no dejan de conceder. Como si el gobierno vasco fuera el que decidiera eso. Eso, María, que yo sepa, que tú estás en estos asuntos legales, eso lo deciden los jueces.
No, eso lo deciden las prisiones en principio.
Prisiones en principio.
Hay una junta.
Y luego una junta, penitenciaria, ¿no?
Y luego lo deciden dentro de prisión, dependiendo de los diferentes informes que hacen, desde el psicólogo hasta el subdirector o subdirectora, y eso se ratifica por el juez de vigilancia penitenciaria.
Por eso, es que luego hay una ratificación por un juez.
Sin duda.
Es que parece que es voluntariedad política exclusivamente, y esto no ha sido nunca así.
Ya, pero el que pensó que de alguna manera hubo voluntariedad política en algunos temas precisamente del alejamiento, pues ahora está pensando que va a ocurrir lo mismo, cree el ladrón, que todo el mundo es de su condición. Y efectivamente, es que este tema efectivamente es un tema que no tiene nada que ver más que con el tratamiento penitenciario, que eso es una de las competencias que además se cumplen a rajatabla. Otra cosa es que luego el juez sea mayor o menor abierto de miras, entienda o deja de entender, pero es un tema, como ha dicho María, es exactamente así.
Bueno, pues sí, esto es lo que hay. Bueno, algún oyente que dice que el terrorismo se trata de diferente forma según a quién vaya dirigido. ¿Alguien entiende por qué se aplicaron unas medidas adicionales con los terroristas políticos y no otras con los terroristas machistas? Bueno, pues yo tampoco lo mezclaría todo, pero bueno, es una opinión. Yo no mezclo todo porque si lo mezclas tenemos un problema, ¿no? Otro oyente me dice que, y creo que más importante es hablar del envío de munición con uranio por parte de Inglaterra a Ucrania, que el mismo recurso electoralista del concepto económico. Si hubiera sido Rusia quien utilizara esta munición, estarían hablando todos los medios. Bueno, es uranio empobrecido, sí, efectivamente, y ahora que Rusia acaba de hacer otro movimiento diciendo que, bueno, que envía armas nucleares a Bielorrusia. Pero ¿qué vamos a hacer? Esto es un desastre absoluto. El problema está que estamos en una guerra.
Y, nada más. Si, y si lo juntas con lo que ha hecho Corea del Norte, pues ya el desastre es mayor.
Lo del tsunami.
Claro, sí, sí.
Bueno, eso no sabemos si funciona.
Sí, sí, pero quiero decir.
No quisiera probarlo, pero bueno.
Quiero decir que cada 15 días o cada un mes sale Corea del Norte también diciéndonos sus últimos avances tecnológicos en este tema.
Bueno, eso es cuestión de.
Por decirlo suavemente.
Bueno, el problema es que tenemos muchos líos de por medio, ¿eh? Y algunos, por desgracia, con vulneración de derechos humanos. Y sí, yo creo que la escalada bélica que se está produciendo, la verdad es que no tiene buena pinta. No tiene buena pinta. Y que al final, pues a alguien se le va a ir el dedo.
Ha vuelto a recordar la OTAN la exigencia, que antes era de máximos, o de ahora es de mínimos, del famoso 2% del PIB de cada país de la OTAN en armamento, que no se está cumpliendo, y lo ha vuelto a recordar. Pero ya últimamente lo está recordando con tono imperativo, ya no es con tono...
O sea, oye, ¿a algunos les están haciendo ilusión, digo yo? ¿No? Si alguien tiene inversiones en fábricas de armas, estará encantado de la vida. Digo, porque el negocio se amplía con más guerras, que no es la única la de Ucrania, por cierto, ¿eh? Hay que decirlo.
Pero eso es así. O sea, hay periódicos muy cercanos de este país que periódicamente, valga la expresión, inserta noticias sobre las buenas perspectivas del negocio armamentístico vasco, ¿eh? Digo, que es un contexto de crecimiento, de inversión. Y con esa naturalidad se ve. Y lo que más me preocupa a mí es que con esa naturalidad también lo recibimos la ciudadanía, ¿eh? Uno pensaba, igual inocentemente, que estábamos en otra fase ya de cómo percibimos en algunas sociedades, ¿no? Los ejércitos, el negocio de las armas, que pensamos que los conflictos internacionales se deben resolver por otras vías, la multilateralidad, etcétera. Y yo creo que hemos dado un retroceso en estos últimos meses, diría, de gigante, por desgracia, ¿eh? Bueno, pues es lo que hay.
Bueno, se nos está vendiendo muy bien, ¿eh? Todo el negociado este se está vendiendo. O sea, ten en cuenta que, a ver, Putin también está haciendo lo suyo como comercial.
Claro, sí,
no me
sí.
cabe ninguna duda. Está de comercial ahora mismo y que ahora todos los demás están aprovechando la ola, evidentemente. No sé, María, si tienes algún punto aquí que reflexionar en torno a esto.
Espera. No, especialmente no, o sea, excepto las últimas. A ver, primero, nadie puede prever la duración de esta guerra ni la magnitud que va a tener. La escalada bélica que parece que se anuncia, bueno, yo viniendo todo lo que viene de Rusia, normalmente no me suelo creer absolutamente nada. Si bien es cierto que está cogiendo, yo ya he escuchado noticias que me preocupaban, que están siendo hasta de mano de guerra de África, cosa que lo cual me preocupa enormemente, aparte de la locura esta de Bielorrusia, del último que ha salido, es impredecible. Realmente no tengo. Lo que tiene que ver con esta guerra es absolutamente es la que no tiene ninguna razón de ser, y los extremos cada vez más polarizados y con capacidad armamentística muy, muy, muy alta. Eso es un poco el contexto, así que bueno, por ver venir. Porque tampoco podíamos pensar que era una guerra de dos meses, ¿recordad?
Que iba a ser un parpadeo, sí. Bueno, pues el parpadeo, por desgracia, es terrible. Está siendo absolutamente terrible. Devastador. María Tato, Gabio Talora, Igor Irigoyen, que tengáis un buen día, ¿eh?
Igualmente
a todos.
Y no se ha sacado nada de los bancos, pero de eso ya hablaremos. Porque algún quebradero de cabeza ya nos darán, ya verás.
Venga,
que nos van a dar algunos, sí, ya verás.
Sí.
Por cierto, que me he enterado hoy que tenían un seguro, una especie de seguro, y Hacienda les ha devuelto un montón de pasta a algunos bancos españoles, BBVA, claro, Santander.
Sí,
que tenían una especie de seguro.
Sí.
O sea, no está nada mal. O sea, pierdes, pero no importa.
Sin especie, sí.
Sí, bueno, de eso hablaremos. Cuando me entere un poquito más de a ver cómo se hacen esos seguros. Venga, hasta luego. Venga, agur.
Venga, agur.